Buenas noches a todos y a todas. Se abre la sesión plenaria con carácter ordinario, siendo las 21 del 27 de febrero del 2026. Comenzamos con los asuntos de la convocatoria. Parte resolutiva. Punto número 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 18 de diciembre del 2025. ¿Se da cuenta del borrador del acta? Si tienen alguna observación.
Bueno, nosotros, buenas noches a los presentes y a los que nos pueden estar viendo. En relación a las actas que se traen como puntos número 1 y número 2 del orden del día de este pleno ordinario, volvemos a redundar en lo que hemos venido apuntando desde ya algunas sesiones, y es que el acta no es una cuestión menor, el acta tiene su importancia en el presente y tendrá su importancia en el futuro. Yo sé que la redacción de un acta es un tema bastante tedioso, y a veces el día a día del ayuntamiento pues absorbe el tiempo que a lo mejor se debería dedicar a la redacción del acta. Pero en concreto, sobre todo la primera que se trae a aprobación, pues en algunos casos resulta casi ininteligible. Entiendo que fruto de la rapidez, de la transcripción, muchos apartados son cortapega, con falta de conexión, y nosotros a este respecto y en lo que se refiere a estas actas, pues nos vamos a abstener. En cuanto al fondo podemos estar de acuerdo, en cuanto a la forma, a pesar de estar en este pleno y en esta sesión y haber participado activamente en ella, nos cuesta en algunos aspectos entenderla. No quiero ni imaginar que en el futuro acceda a un acta de esta naturaleza fuera del consistorio cualquier ciudadano, cualquier vecino y tenga que interpretar el contenido del acta. Entonces yo rogaría desde aquí a quien corresponda que en las sucesivas, insisto, no en cuanto al fondo, sino en cuanto a la forma, se le dé un poco de integridad y un poco de lógica a ese texto, porque a la hora de certificar los puntos o a la hora de certificar literalmente algunos puntos, entendemos que no resultan ininteligibles. Esta es nuestra opinión de grupo, mi opinión personal. No sé si todos ustedes han tenido la ocasión de leerlas detenidamente y nada más es lo que queremos manifestar en cuanto a este punto y al punto que viene.
Muchas gracias.
Sí.
Vale, pues la vamos a pasar a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6 abstenciones y 7 votos a favor.
Eso, han hecho las dos, pero la hacemos por separado. Ahora la segunda, que me imagino que será
lo mismo, ¿no?
Con respecto a la
segunda. Va a decir exactamente lo mismo. Desde luego, el planteamiento que acabo de hacer es en relación a la primera. La segunda resulta mejor que la primera, pero la primera, insisto, sin ánimo de absolutamente nada, pero que no resulta, a mí por lo menos, que me la he leído detenidamente desde el principio hasta el final, en algunos aspectos, como he dicho antes, me cuesta trabajo hasta entenderla.
De acuerdo. Bueno, pues el punto número 2, que es la aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día 22, pues pasamos a votación, si tiene la misma observación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? 7 a favor.
¿Votos en contra?
¿Votos en contra? No, porque han votado todos. Pasamos al expediente 3181/2025, modificación de las ordenanzas fiscales número 9 y 10, reguladoras de la tasa de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Tiene la palabra el señor secretario.
Hola, buenas noches a los concejales, a los miembros de la corporación, a los funcionarios compañeros
asistimos su deber a la sesión plenaria. Y aquí los miembros de la corporación, representantes del gobierno, traen la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal número 9, que es la reguladora de la tasa por suministro de agua potable, y la 10, que es la reguladora de la tasa de alcantarillado. Cuentan todos ellos con informe jurídico, con intervención, con todos los documentos y además también con la publicación de los 30 días hábiles para su publicación una vez que se lleve a cabo su aprobación inicial y procedimiento continuado.
Sí, he quedado yo. Sí.
No sé si ha oído.
Tiene la palabra el señor concejal de Hacienda.
Buenas noches a todos y a todas. Traemos un año más, como todos los años, la modificación de las ordenanzas de la tasa de suministro de agua potable, que es la ordenanza número 9, y la ordenanza fiscal número 10, de tasa de alcantarillado, en la que únicamente se actualiza las tarifas en función del IPC, en este caso es el coeficiente de revisión del 2,7%, usando el IPC interanual correspondiente al mes de agosto. Es una de las cláusulas del contrato con la concesionaria de la gestión del agua, la modificación anualmente de estas tasas. Al ser una ordenanza fiscal, tiene que pasar, que evidentemente va a afectar en este caso a las tasas que regulan estas ordenanzas, pues tiene que pasar por pleno, se tiene que votar y así lo traemos.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Sí, en este punto nosotros anunciamos nuestra abstención y no porque no corresponda a la subida en relación con el IPC, sino que es una abstención que tiene su sentido, su motivación en las modificaciones que ha sufrido esta ordenanza con carácter previo. En la actualidad, el recibo que pagan todos los vecinos en Consuela se ha duplicado prácticamente. Todos habrán notado esa subida a doble y por tanto nosotros en este sentido creo que el tema de las subidas con el IPC, que aunque estamos de acuerdo que está recogido en el contrato que nos une con la concesionaria, pues es nuestra forma de alguna manera de protestar, de plantear que el recibo del agua en nuestra localidad se ha duplicado y en ese sentido y bajo ese parámetro planteamos nuestra abstención en este punto.
Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Sí.
Pasamos al punto número 4, expediente 567/2026, modificación de crédito. Tiene la palabra el señor secretario.
Bueno, aquí se trae aprobar inicialmente un expediente de modificación de créditos, que es el 3/2026, creo que lo vas a explicar tú, Manuel. Y bueno, es el procedimiento que se tiene.
Bien, aquí lo que tenemos es una modificación de crédito. En este caso, lo que estamos moviendo son partidas afectadas, en este caso, en el préstamo. O sea, son partidas del capítulo 6 de inversiones, que para poder, evidentemente, como sufren esa afectación de la financiación, tienen que pasar por pleno. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos recogido esos restantes que han podido quedar en otras partidas ya consignadas de años anteriores, porque como es lógico, como me pasa cuando consignamos cualquier tipo de presupuesto, pues siempre intentamos consignar la cantidad más acercada a la realidad posible, pero hasta que evidentemente el trabajo no está ejecutado, licitado o contratado, pues no sabemos con exactitud lo que eso nos va a suponer. Entonces, pues bueno, siempre se suele consignar un poquito más y lo que estamos haciendo es recopilar estos sobrantes de partidas ya en su mayoría ejecutadas y las movemos pues en este caso a la partida de auditorio que era una partida ya existente, que se une al espacio cultural y a reformas de infraestructura del parque vinculadas a subvenciones, además de dos partidas que evidentemente son necesarias, y sin perjuicio de que estas partidas evidentemente se vayan a completar cuando se traigamos el presupuesto del año, y para lo que son, pues, evidentemente para los desperfectos que ha sufrido en este caso los molinos de viento y el campo de fútbol. Entonces consignamos estas partidas y es ahora mismo, sobre todo el tema de los molinos de viento, es la prioridad, y cuando aprobemos el presupuesto pues probablemente tengamos que completar con la mayor. Y nada más, gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Nosotros en este punto igualmente nos vamos a abstener, no hemos tenido la más mínima participación en estas cuestiones desde los puntos de vista, desde el punto de vista orgánico, es decir, de la Comisión de Hacienda, en donde se ha tratado desde esta perspectiva esta modificación presupuestaria. A nuestro grupo nadie, absolutamente nadie, nos ha explicado ni las actuaciones en los molinos de viento más allá de que se nos ha llevado al aire, ni las reformas que se van a hacer en el parque, ni lo que se va a hacer en el espacio cultural, ni nada de nada de nada, porque bueno, el equipo del gobierno incide en esta forma de actuar, en esta forma omisiva de actuar, de no dar ningún tipo de explicación, y bueno, lo único que tenemos en este aspecto pues es esta modificación de créditos, que como son de distintas áreas de gasto se tienen que venir a través de pleno, pero al margen de esta cuestión pues nada, no se ha explicado puntualmente ni nos ha hecho partícipes de ninguna de estas cuestiones. En fin, pues no esperen, evidentemente, que votemos a favor, porque entre otras cosas votar a favor sería inconsciente, en el sentido de que no tenemos ni idea de lo que se va a hacer en todos estos aspectos. Gracias.
Gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 5. Expediente 270/2026. Solicitud de sustitución de festivo de apertura comercial del establecimiento Ahorramás. Toma la palabra el señor secretario.
En este caso, por petición del Grupo Comercial Ahorramás, se trae la posibilidad de llevar a cabo un cambio en las festividades. Concretamente creo que era pasar el 28 de junio al 21 de septiembre, por coincidir con el día grande de la feria y fiestas. Dado el dictamen de la comisión informativa, al final el acuerdo que se trae es no autorizar esa sustitución. Entonces, pues eso es un poco lo que se trae en el acuerdo, dictaminado.
Sí, ¿algo quiere decir el concejal?
Nada. Muy buenas noches a todos. Como ha indicado el secretario, una vez presentado el registro de entrada número 96 de la mercantilidad Ahorramás con el cambio de sustitución, se llevó a comisión el pasado 23 de febrero, en la que se valoró y por unanimidad tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista llegamos a unanimidad de no autorizar ese cambio solicitado del 28 de junio, que es el que autoriza el comercio. El domingo que autoriza el festivo para abrir el comercio, sustituirlo por el 21 de septiembre. Siendo el 21 de septiembre fiesta local, como hemos indicado, no se autoriza la apertura de ese día.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Sí, en el mismo sentido, entendemos que el día 21 es el día del Santísimo Cristo de la Cruz, patrón de Consuegra, y entendemos, sobre todo pensando en los trabajadores que prestan sus servicios en este centro comercial, pues evidentemente creo que sería una auténtica traición a la gente de nuestro pueblo, pues obligarla asistir a su puesto de trabajo uno de los días, si no el más importante y el más grande dentro de lo que es las fiestas de Consuegra. Así que, lógicamente, nosotros vamos a votar en contra de trasladar a como día laboral el 21 de septiembre.
Entonces, sería votos a favor a la no autorización.
Correcto.
Se ha aprobado por unanimidad. Pasamos al expediente 3110/2025, reconocimiento de incompatibilidad, puesto técnico jurídico del Centro de la Mujer. Toma la palabra el señor secretario.
Sí, aquí se trae, tras la presentación de una solicitud por la persona que ocupa el puesto de asesor jurídico del Centro de la Mujer, el 27/2025, la posibilidad de llevar a cabo la compatibilidad de el ejercicio privado de la abogacía con una serie de límites que se expresan en el propio procedimiento para una serie de asuntos relacionados con derecho a familia, violencia de género, igualdad, mujeres víctimas de violencia de género, entre otros. Cuenta el procedimiento con todos los documentos preceptivos, providencias, informe jurídico, informe técnico de recursos humanos y también el acceso expediente al interesado del propio procedimiento y el acuerdo en sí mismo, pues es ese, que es con compatibilidad siguiendo por los límites establecidos por la ley.
Vale, tiene la palabra la concejala de servicios.
Buenas noches a todos y a todas. Como lo ha explicado bien el secretario, traemos al pleno el expediente de reconocimiento de compatibilidad para una trabajadora de este ayuntamiento que desempeña funciones de asesoría jurídica en el Centro de la Mujer y solicita ejercer la abogacía privada. El análisis técnico realizado concluye con que es procedente autorizar esta compatibilidad. La propuesta cuenta con todos los informes, como bien ha dicho, y bueno, nada más.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Nosotros en este punto nos vamos a abstener. No tenemos nada que decir en especial y creo que está el marco regulatorio y los límites de esta compatibilidad están perfectamente definidos en el informe del técnico de recursos humanos. Y poco más.
Gracias. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 7, expediente 3232/2025, regularización de complementos salariales, puesto auxiliar de cultura. Toma la palabra el señor secretario.
Sí, en este caso, tras la solicitud presentada por la persona que ocupa el puesto de auxiliar de actos culturales, pues se lleva a cabo la proposición de acuerdo, la propuesta de acuerdo dictaminada por la Comisión de Informática correspondiente para aprobar inicialmente la modificación de la plantilla del personal laboral de este ayuntamiento relativo al puesto de trabajo denominado auxiliar de actos culturales, fijando una serie de retribuciones en 14 pagas, que bueno, está en el procedimiento del expediente, no voy a comunicar aquí. Y segundo, es poner el presente acuerdo al público mediante el anuncio correspondiente con el oficial de la provincia.
Tiene la palabra la concejala de servicios.
Bueno, esto lo acaba de explicar el secretario, pero yo quiero decir que esto cuenta con el visto bueno de la comisión paritaria y todos los informes de intervención.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Igualmente que en el punto anterior, nuestro voto va a ser abstención. Evidentemente, el contexto y la documentación que se aporta en el expediente pues, parece estar correcta. No obstante, insisto, nuestro voto va a ser abstención, no tenemos nada en contra. Simplemente el expediente nos suscita algunas dudas. Pero tampoco queremos perjudicar al trabajador que ha planteado esta cuestión. Al trabajador en este caso.
Gracias. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 8, expediente 550/2026, planificación y ordenación de personal, complemento de puesto de auxiliar de tesorería. Tiene la palabra el señor secretario.
Sí, en este caso es un procedimiento que se inicia mediante provincia alcaldía el 17 de febrero, en el que se pone manifiesto la necesidad de regularizar un complemento salarial, cuenta con una serie de antecedentes, son bastante densos, están en el procedimiento y bueno, el acuerdo en sí es aprobar la regularización de la estructura retributiva del puesto de trabajo de auxiliar de tesorería, integrando en el complemento puesto el importe anual equivalente a la ratificación que venía recibiendo en concepto de productividad.
Perdón,
bueno, eso un poco más. No sé si va a tomar
sí, toma la palabra la concejala.
Bueno, yo antes de nada quiero aclarar que hay un error material en el título de este informe y sí, y donde pone que es el lugar de auxiliar de tesorería pone auxiliar de actos culturales. Es un error material, pero no es nada que conlleve y bueno, por lo demás pues ya queda todo explicado.
Tiene el ¿cómo?
El informe también. Es un error de competencia.
Sí,
vale. Sí, pero es un error de
competencia.
Ahora
ya
dije
la comisión.
Exacto, una corrección. Sí.
Vale, pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
En el mismo sentido del punto anterior y de los dos puntos anteriores, también vamos a abstenernos en esta cuestión. Evidentemente, por no perjudicar al trabajador que está en esta situación. El expediente realmente, si lo miramos con perspectiva, pues ha tenido una tramitación bastante tórpida y pues, finalmente se ha hallado la solución más o menos aceptable de que esa gratificación se convierta en un complemento que forme parte de la estructura de la nómina de este puesto de trabajo de manera más o menos coherente. Pero insisto, un expediente que trasciende a este que tenemos entre manos, porque es una situación que se viene dando desde hace tiempo. Entendemos que se podría haber solucionado de otra manera, pero tampoco nos vamos a oponer, lógicamente, por no perjudicar al trabajador.
Gracias. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 9, expediente 2456/2025, modificación de planeamiento de desarrollo, aprobar definitivamente el plan especial de reforma interior que afecta al polígono 23. Tiene la palabra el señor secretario.
Sí, bien, aquí como saben los miembros de la corporación se trajo ya su aprobación inicial o provisional, ahora trata de intentar llevar a cabo la aprobación definitiva del PERI, del Plan Especial de Reforma Interior que afecta al polígono 23, desarrollando esas normas subsidiarias, del texto refundido en sí mismo de ese Plan Especial de Reforma Interior y posteriormente, si se lleva a buen puerto el acuerdo, pues se hará una publicación integral en el Boletín Oficial de la provincia y bueno, pues al fin de garantizar la publicidad del instrumento de ordenación urbanística.
Tiene la palabra la concejala de Urbanismo.
En relación al texto refundido del PERI, no supone ninguna modificación sustancial del documento sobre el que se informó. Este refundido responde a la recopilación de los matices y pequeñas erratas que se han ido aclarando con la delegación de fomento. A modo de resolución de las aclaraciones solicitadas, es una cuestión formal que responde a las necesidades de legitimizar el documento como requisito último y previo a remitirlo con la aprobación definitiva de la delegación de fomento y para su custodia en esta delegación.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Bueno, en relación a este punto, cuya aprobación inicial la tuvimos el pasado mes de enero, nosotros, en coherencia a la postura mantenida en ese momento, vamos a abstenernos. Lo vamos a abstener exactamente por los mismos motivos que lo hicimos en su momento. No vamos a entrar en el tema técnico-urbanístico o técnico-jurídico-urbanístico, porque es un tema pues, excesivamente complejo, que seguramente los que nos estén viendo no tienen, bueno, ser complicado entender y ni siquiera tienen por qué entenderlo, pero nuestra abstención tiene que ver un poco con aquella razón que expusimos en su momento. Nos parece un PERI, un instrumento de planeamiento poco ambicioso. Nos parece que debió haber, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, se debió haber contemplado toda la parcela entera y no se hizo, porque insisto, la parcela que está justamente al otro lado del abanico de la obra hidráulica que se hizo como consecuencia de la inundación del 11 de septiembre de 1891, pues se ha quedado realmente sin tener la oportunidad de consolidar desde el punto de vista urbanístico, y se podría haber hecho perfectamente. También dijimos en su momento que era un instrumento urbanístico que llegaba tarde, porque es un instrumento urbanístico que se pudo haber puesto en marcha exactamente el 17 de junio del año 23, cuando ustedes entraron en el gobierno, y no se hizo. Y por otro lado, pues bueno, les recuerdo que pues les quedan exactamente 450 días para las elecciones, y les recuerdo que les quedan 398 días para poder inaugurar. Ustedes, de alguna manera, dejaron como estandarte electoral la construcción de una residencia de ancianos y la construcción de un centro de salud en esa zona, y por las razones que acabo de exponer, pues y en los marcos temporales en los que estamos moviendo, pues no sé si van a ser capaces. Así que esta es la abstención que vamos a mostrar, y esta que les acabo de decir, la publicación de nuestra abstención.
Bueno, en este sentido nosotros lo hemos iniciado ahora, o lo hemos terminado de tramitar, pero como usted bien dice, esto se podía haber iniciado hace mucho antes, porque los terrenos se llevan reclamando desde el año 22. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 10, expediente 2600/2025, elección de juez de paz titular. Toma la palabra el señor secretario.
Sí, en este punto de orden del día voy a proceder a explicar, creo que exhaustiva y detalladamente, cuál es el procedimiento que vamos a llevar a cabo para la elección del juez de paz titular, así como su sustituto, más que nada para garantizar un poco de transparencia y de conocimiento hacia los cosaburenses, que sepan cómo el juez de paz de su municipio pues va a ser escogido y puedan tener todas las garantías de transparencia y seguridad jurídica respecto a este procedimiento. Primero hay que tener en cuenta que es un procedimiento que es de obligado cumplimiento según la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985, sus artículos 99 y siguientes. La mayoría para poder alcanzar este acuerdo debe ser mayoría absoluta de los miembros de la corporación, por lo tanto, siendo 13 concejales, debe haber al menos 7 votos que coincidan con uno de los candidatos. Estando presentes todos y cada uno de los miembros de la corporación, esa es la cuantía de votos que tiene que tener un candidato. El sistema de votación, de acuerdo al 101 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las entidades locales, se dice que pueden ser ordinarias, nominales o secretas. Vamos a llevar a cabo la votación secreta mediante papeleta, a través de una urna que va a ser situada en la mesa de cada uno de los miembros de la corporación, por un funcionario de la corporación local, para que introduzca una papeleta en la que figuran todos los candidatos que voluntariamente han querido formar parte del proceso. Cada uno de los candidatos, cada uno de los miembros de la corporación seleccionará a uno de sus candidatos, y posteriormente el secretario, por tema de fe pública y, como digo, seguridad jurídica y transparencia, pues irá abriendo cada una de las papeletas y posteriormente, finalmente, se hará un recuento de los miembros, o sea, de los votos de los miembros de la corporación, y viendo cuáles son las mayorías que han salido. En caso de que esas mayorías no den una mayoría absoluta, de 7 votos al menos con un mismo candidato, pues aparece también cuál es la forma que se debe llevar a cabo en el propio informe jurídico mío, así como también en el acuerdo, en el dictamen de la comisión informativa, en virtud del cual pasamos a al pleno este dictamen para ser acordado, y en caso de que sea un empate el que persista, se celebrarán sucesiones votaciones en los mismos términos, quedando eliminados en cada ronda los candidatos que obtengan un número menor de votos. Entonces, por favor, que el compañero pase la urna. Yo creo que de izquierda a derecha, para que por deferencia primero los miembros de la oposición voten y finalice la alcaldesa. O sea, primero ellos y luego de aquí la alcaldesa.
Has dicho que lo veremos.
El número.
El número o el nombre, es indiferente. A lo mejor quizá mejor el nombre, precisamente porque el número a lo mejor nos puede dar luego y os bailan, lo que queráis.
Vale.
Mientras quede claro cuál es el sentido del voto. Voy a empezar a leer los candidatos que han ido votando. Laura Morales Soto. Laura Morales Soto.
¿Quieres que te vaya apuntando ya?
No, no te preocupes. Vicente Soto Sánchez. Laura Morales Soto. Laura Morales Soto. Laura Morales Soto. Vicente Soto Sánchez. Laura Morales Soto. Vicente Soto Sánchez. Laura Morales Soto. Vicente Soto Sánchez. Vicente Soto Sánchez. Vicente Soto Sánchez. De conformidad con los artículos 22.2p de la ley reguladora de bases del régimen local, por mayoría absoluta de los miembros de la corporación, con 7 votos para Laura Morales Soto y 6 votos a Vicente Soto Sánchez, es elegido como juez de paz titular del municipio de Consuegra Laura Morales Soto y su sustituto Vicente Soto Sánchez. Recordar también a los miembros de la corporación que el procedimiento para llevar a cabo la elección del suplente, que no del sustituto, todavía no se ha llevado a cabo porque todavía no está, o sea, no, procedimentalmente no se puede llevar a cabo todavía la elección del suplente. Ahora, pues, si tienen alguna observación o algo.
Si tienen alguna observación.
Ninguna.
Pues dame un segundo porque tengo que redactar un momento.
Bueno, continuamos. Tendríamos que votar el asunto pendiente. Toma la palabra el señor secretario.
Sí, en este punto del orden del día se trae un asunto urgente, es una moción presentada por el Grupo Popular que no ha podido ser incluida en el orden del día por plazo en sí mismo. Y nada, para, como sabéis, como hemos hecho otras veces, pues para que pueda ser votada e incluida en el orden del día, según el reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales, se tiene que llevar a cabo primero la votación de la urgencia para que pueda ser incluida y posteriormente ya se delibera y vota la moción en sí misma. Entonces, procedemos a votar la urgencia.
¿Votos a favor?
Unanimidad.
Ahora
sí.
El punto 11, como asunto urgente, moción presentada por el Grupo Popular para su deliberación y aprobación, defensa y apoyo a la ejecución y puesta en explotación del tramo Mora-Alcázar de la nueva línea Madrid-Alcázar de San Juan, Jaén, frente al proyecto de bypass ferroviario de Montoro. No tomar la palabra ya, pues si lee directamente la moción.
Gracias. Esta moción viene a colación de una misiva, una carta remitida por una asesora del ministro de Transportes, ni tan siquiera la firma el ministro, en la cual de alguna manera certifica la defunción del proyecto del tramo Mora Alcázar de San Juan, que por supuesto pasaba por Mora, por Consuera, por Madrid, después se llevaba Alcázar de San Juan, una línea ferroviaria que data ya, es antigua, es un proyecto antiguo y que bueno, pues se ha decidido no continuar con él. Para nosotros, para la comarca, realmente para toda la comarca, el tren es una ventana siempre de oportunidades. Todas aquellas localidades por donde de una u otra manera ha estado presente el ferrocarril, han aprovechado esa ventana de oportunidad, no hay más que ver que el propio Alcázar de San Juan, y ha generado siempre empleo y riqueza, de las cuales estamos en este momento ciertamente huérfanos en estas zonas que precisamente no abundan las oportunidades. Creo que es una cuestión que debemos a nuestro pueblo y luchar por una infraestructura de esta naturaleza para que precisamente constituya una palanca económica junto con otras como el turismo, por ejemplo, pues para generar oportunidades y para generar riqueza, puestos de trabajo, fijación de la gente al suelo y sobre todo pensando en los más jóvenes. Este es un poco el contexto en el que se ha presentado esta moción en defensa de esta línea ferroviaria en contraposición a la alternativa que es el bypass de Montoro. Y dice así, don José Manuel Ferrer García, como portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Consuera y al amparo del dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la presente moción para la defensa y apoyo a la ejecución y puesta en explotación del tramo Mora-Alcázar de la nueva línea Madrid-Alcázar de San Juan Jaén frente al proyecto del bypass ferroviario de Montoro. La exposición de motivos es la siguiente: el anuncio de la licitación del denominado bypass ferroviario de Montoro y las decisiones técnicas que se están proponiendo amenaza con la pérdida de las expectativas de los servicios ferroviarios que conectarían a Consuegra con el resto de la región y con Madrid. También con el incumplimiento de un compromiso histórico del Gobierno de España con Castilla-La Mancha y con sus ciudades y sus comarcas, como Madrid-Lejos, Consuegra y Alcázar de San Juan. Frente a esta opción, la ejecución del tramo Mora-Alcázar en el marco de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Alcázar de San Juan Jaén constituye una alternativa viable con enormes beneficios para nuestra comarca. Para Consuegra, la materialización de la conexión Mora-Alcázar, aprobada por el Ministerio de Fomento en el año 2008, hubiera supuesto ventajas sociales, económicas y ambientales que ello conlleva: mejora del empleo, dinamización del comercio local, freno a la despoblación y disminución de las emisiones contaminantes al fomentar el transporte ferroviario. Además, con un acceso ferroviario por el sur a la ciudad de Toledo, al igual que otras ciudades castellano-manchegas, Montellano, Ciudad Real, Madrid-Lejos, Consuegra, Alcázar de San Juan, Manzanares, Campo de Quintana, Albacete, entre otras muchas, podría tener conexión ferroviaria directa con la capital regional y con otras ciudades de la región como Torrijos o Talavera de la Reina mediante la nueva línea ferroviaria a Extremadura y Lisboa. El Ayuntamiento de Consuegra debe actuar de forma decidida para defender los intereses de la ciudad y exigir al Gobierno de España, a Adif y a Renfe que prioricen soluciones que no marginen a Consuegra y que garanticen un servicio ferroviario público, rápido, regular y asequible. Y por todo ello se presenta esta moción para su debate y su aprobación en este órgano, en el Pleno. Entre los acuerdos que proponemos a este Pleno es, primero, manifestar el rechazo a cualquier actuación ferroviaria, entre ellas el bypass de Montoro, la pérdida de los servicios ferroviarios que puedan prestarse a Consuegra y a su comarca. En segundo lugar, apoyar de forma expresa y pública la ejecución del tramo Mora-Alcázar dentro del proyecto de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Alcázar de San Juan Jaén, por su carácter vertebrador y por los beneficios directos que aportaría a Consuegra, entre ellos la posibilidad de conectar con Toledo, la capital regional, y Madrid, la capital de España. Tres, solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a Adif y a Renfe, que se incorporen de forma prioritaria y con calendario y financiación concretos la ejecución del tramo ferroviario Mora-Alcázar y que se garantice que los tratados elegidos aseguren la parada y el mantenimiento de servicios entre Consuegra y Madrid-Lejos. 4. Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Toledo, a sumarse a esta reivindicación y a coordinar actuaciones conjuntas con los afectados para conseguir la máxima presión política, técnica y social ante el Gobierno de España. Y 5. Dar traslado a la presente moción a la Diputación Provincial de Toledo, a las Cortes Regionales, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España. Esta es la moción. Esta forma parte también de, pues, un movimiento que se está gestando a través de una plataforma y creo que merece la pena luchar por una infraestructura de esta naturaleza, en las cuales, pues, desgraciadamente somos huérfanos y, bueno, pues, habrá una concentración, manifestación en el Alcázar el día 21 de los Corrientes que creo que merece la pena apoyar.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz socialista.
Bueno, está todas las personas presentes. Les anticipo que en esta cuestión nosotros vamos a estar de acuerdo porque ya llevamos en este tren, utilizando el símil que nos ocupa, pues bastante tiempo. De hecho, nosotros hemos tenido múltiples reuniones con la plataforma, también financiando, nos ayudamos, colaboramos con ella, con los crípticos, con carteles, y hemos hablado con diferentes organismos en esta línea. De hecho, en aras a conectar ya con la moción que se plantea, y en relación a lo que se dice instar a la Junta, bueno, en ese sentido siempre se ha estado muy accesible a que esto sea así. De hecho, ya por mayo se tuvo un encuentro, una reunión con la Consejería de Fomento, en la cual ya se reivindicó al Ministerio de Transportes que, bueno, que mantuviera el compromiso con la parada de AVE en el Consejo de la línea Madrid-Jaén. Así que lo expuesto por el portavoz del Grupo Nacional, nosotros no tenemos absolutamente ninguna cuestión que de algún modo poner en contra. Solamente una puntualización, diciendo y repitiendo que nosotros estamos completamente de acuerdo y asumiendo de tal importancia como hemos señalado en esta sala, que podamos mejorar la movilidad, no solamente para hacer que el acceso a nuestros municipios sea mejor, sino para que la prosperidad y el trabajo y la riqueza también encuentren una vía más fácil de acceso, pero a mí me gustaría que todos los grupos, no solamente en uno de los, sino en todas las administraciones, tuviesen esta misma idea y que lo tuviesen claro, porque me gustaría recordar que cuando se produjo el debate de la región, la propuesta del Partido Socialista, que me la he apuntado aquí para leerla, quería impulsar esta línea de alta velocidad de Madrid-Jaén, incluyendo un ramal hasta Tomollos y pasando por la Casa de San Juan, de Peñas y Manzanares, así como manteniendo la implantación de la parada de AVE entre Madrid-Jaén y Consuegra, tal y como se estaba establecido y como se había prometido, pues el Grupo Popular en aquel momento votó en contra junto con Vox. Entonces, estaría genial que se puede introducir otro punto en la moción, en la cual también se inste a los grupos que están en la oposición en Castilla-La Mancha para que también se unan a esta petición. Por lo demás, aquí todos tenemos la responsabilidad de velar por los intereses de nuestros vecinos y vecinas y no puede ser de otra manera que este ayuntamiento, con el equipo de gobierno enfrente, esté allá donde tenga que estar y reclame a quien tenga que reclamar que este trazado y que esta parada ya consuela por el beneficio de todos y todas. Así que estaremos a favor de la moción presentada. Gracias.
Pues pasamos a votación.
Sí, también me gustaría puntualizar una cosa, que evidentemente esto ni siquiera se trata de una cuestión que debe estar en el debate político y no pretendía introducir ningún matiz que desvirtuara esta cuestión que acabo de decir, es decir, que esté fuera del debate político. El certificado de defunción de este proyecto lo ha hecho el Ministerio. Creo que sin contar con nadie y con muy poca sensibilidad con Castilla-La Mancha y en concreto con esta tierra, con esta comarca, con este pueblo, Consuegra, que es lo único que en este modesto órgano nos debe mover. Nosotros, creo que ninguno de mi grupo le va a meter ningún tipo de carácter ni cariz político a esta cuestión. Y esperamos de ustedes que de manera expresa, al margen de apoyar la moción, que evidentemente hay que apoyarla porque interesa al futuro de este pueblo, pues estaría muy bien también dirigir algún tipo de carta, misiva, requerimiento al señor ministro para que nos diera las explicaciones oportunas de por qué se ha cancelado este proyecto, que entendemos que en su momento, cuando llegó aquí a este ayuntamiento, yo estaba aquí cuando llegó a este ayuntamiento en el año 2008, llevaba un año aquí, pues todos acogimos con ilusión, todos los que estábamos en este mismo órgano apoyamos, nos sumamos a Madridejos igualmente en esta cuestión y a Mora, y no sabemos por qué, porque no tenemos una razón concreta, porque no hay ningún informe que diga que esto no es sostenible, porque no hay ningún informe que diga que esta línea con este trazado técnicamente no se puede hacer o económicamente no sea interesante, pues se ha cancelado realmente. Y creo que esto es una pelea, una lucha que se debe plantear por esta corporación y por las que vengan, porque quizá si no conseguimos que el último tren pase por aquí, pues la comarca, en concreto nuestro pueblo, va a sufrir desgraciadamente el impacto de la soledad y la falta de oportunidades. Nada más, yo solo quería puntualizar esto.
Gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor?
Bueno,
la línea de los mismos estos que se han abandonado, son de primer conocido personal.
Pues procedemos a pasar a la actividad de control. Dar cuenta del libro de decretos para el control y fiscalización de los decretos de alcaldía del número 1786 del año 2025 al 365 del año 2026. Si tienen alguna observación.
Con eso va a tener.
Gracias. Dar cuenta de los reparos de intervención 28 a 33 de 2025 y 1 a 2 de 2026. Informes OFI de 11 a 14 de 2025. Toma la palabra el señor interventor.
Buenas noches a los miembros de la corporación en particular y a todos los consejeros en general. Se da cuenta de los reparos de intervención 28, 33 de 2025, 1 y 2 de 2026 y los informes de omisión de la función interventora del 11 a 14 de 2025. Destacar que exceptuando el 28 y el número 30, todos corresponden a pagos, en su mayoría reiterativos, de lo cual, bueno, pues se advierte a los miembros de la corporación.
¿Alguna observación?
Bueno, pues la observación que queremos hacer es la misma que llevamos haciendo durante todo este tiempo. En concreto, tanto entre office y reparos, en esta ocasión bueno, se da cuenta de un importe de 350.000 euros, que lo resumen todas las office, 50.000, y los reparos aproximadamente unos 300.000 euros, recaen de manera reiterada exactamente sobre los mismos puntos de los últimos tres años. Y bueno, pues la pregunta es obvia: si desde hace tres años los reparos y las omisiones de fiscalización recaen exactamente sobre los mismos puntos, no sé, ¿por qué no se corrigen? No entiendo que la labor del señor interventor pues es poner al manifiesto, como reiteradamente lo pone de manifiesto y como ha hecho referencia en este momento, son todos reiterativos y todos obedecen a las mismas omisiones a la hora de la contratación, sobre todo, tienen que ver con omisiones en el procedimiento de contratación de la ley de contrato del sector público, y se siguen repitiendo año, mes tras mes, trimestre tras trimestre, en el mismo sentido, todos y cada uno de ellos. Pues yo quiero dejar esta reflexión aquí, porque no se corrige. ¿Cuál es el problema? Nada más, muchas gracias.
Pasamos al punto número 3. Dar cuenta de los informes trimestrales relativos al cuarto trimestre del 2025. Toma la palabra, señor interventor.
Se da cuenta de los informes trimestrales relativos al cuarto trimestre del 2025 remitidos al Ministerio de Hacienda. Destacar que también con ocasión del expediente de asociación de competencia impropia que tuvimos desde el Ministerio de Hacienda, se nos advirtió de los datos del PNP cerrados que estábamos teniendo. Bueno, informar que esta vez de ese dato horrible de los 38,35 hemos conseguido rebajar a los 27,49.
Si tiene alguna observación.
Sí, en este punto, en el punto bueno, de informes trimestrales y tal, que forma parte del punto número 14 dentro de la actividad de control, yo quería preguntarle al señor interventor si tiene bien comentarme, ya que falta pues, el domingo, creo que es el primer día del mes de marzo, y por lo tanto, donde discurre la obligación legal de presentar la liquidación. No sé si tiene algún dato objetivo que nos diga cómo está este estado de liquidación y más o menos algún adelanto en este sentido. Gracias.
Bueno, le contesto lo mismo que se preguntó en la Comisión de Hacienda. Como sabrán, tampoco es excusa, pero bueno, el Departamento de Intervención vamos escasos de medios personales. Se está intentando trabajar en lo que se puede, el estado de la liquidación está intentando avanzar, evidentemente no llegamos a esa fecha límite del 1 de marzo, es el siguiente objetivo que nos estamos marcando el Departamento de Intervención.
¿Ahí sí existe un avance ya o aún no?
No está abierto el expediente como tal, están los cálculos de manera extraoficial.
Pues eso, rogaría que lo, a la mayor brevedad se nos diera traslado de esos datos y se diera cuenta de esa liquidación.
Gracias. Pasamos a la actividad pasamos a ruegos y preguntas. Se establece el turno de ruegos y preguntas. ¿Tenían una pregunta?
Sí, había una pregunta del
si quieren, se les contesta las preguntas que ya tenían formuladas y ahora las completan con lo que le quede.
Sí, bueno, quiero recordar que preguntaron por el tema de las campañas de Navidad, que simplemente comentar. Se puso en marcha, como se viene haciendo, las dos campañas. En primer lugar, se puso en marcha la de escaparates, en la que sí que es cierto que en las bases se estableció un mínimo de participantes, como es lógico, no se llegó a ese mínimo y pues no se pudo poner en marcha. Y luego tuvimos la campaña del fomento del comercio local de la Navidad, que sí que funcionó bastante bien. Se presentaron 24 solicitudes, se entregaron 500 papeletas por participante para el sorteo que se hizo el día de Reyes de los 8 cheques regalos de 100 euros y también se entregaron 60 bolsas estas de tela a cada uno de los comercios. Es una campaña que la verdad es que funciona bien desde que se viene haciendo y bueno, creo que por eso que contestaba la pregunta.
¿Tiene datos de evaluación económica del impacto de esa campaña?
En este caso el dato evidentemente no lo tenemos de los comercios, sí que tenemos lo que nos trasladan los comercios y además se ve que año tras año quieren seguir participando en esta campaña y la respuesta que tenemos de los comercios es buena. El dato de la facturación individualizada de cada uno de los comercios, pues no lo tenemos, evidentemente.
Bueno, pues yo desde aquí rogaría que para la próxima campaña, si fuera posible hacer esta evaluación, pues nos ayudaría bastante a contextualizar esta campaña y a ver la utilidad real que puede tener. Luego te dejo aquí.
Es algo que se puede valorar. Pero bueno, eso ya viene un poco en lo que los comercios quieran hacer, si nos quieren facilitar esa información o no.
Gracias.
Bien, vamos ahora con las tres cuestiones que han presentado por registro de carácter previo a este pleno. La primera, que tiene que ver con la factura, ya preguntaron, bueno, voy a leer su formulación, para pues aquí quiere saber la formulación exacta. Dicen ustedes que en relación a la remesa 72, aprobada por decreto 11/1193, expediente 2188/2025, relativas a las facturas, no diré los nombres de las empresas que tienen que ver con la cantidad de escombros, una por importe de 14.900 euros y otra por importe de 5.246,50, ambas en concepto de escombros del fondo limpio, y dado que se indicó por parte del portavoz, en el caso por quien les habla, el anterior pleno ordinario se trataba de un asunto de urgencia o incluso de emergencia, descartando así el fraccionamiento del contrato, es asistir una unidad de objeto evidente bajo su criterio, le preguntan si se tramitó el correspondiente expediente que ampare la contratación al amparo del artículo 129 de la ley de contratos del sector público, que es la de contratar por un carácter de urgencia, y además hacen un hueco que en el caso de que no se haya tramitado el expediente de urgencia o emergencia, se inicie el expediente de revisión de oficio con informe previo e intervención por posible fraccionamiento del contrato para que en su caso se proceda al traslado al Tribunal de Cuentas. Bien, lo que yo creo, el primer matiz que quiero hacer en esta cuestión es que evidentemente la actuación fue de urgencia. Yo creo que intenté transmitir cuando hablamos de este punto el tema anterior, es que se ha tratado de la actuación de urgencia, no tanto que el procedimiento a nivel administrativo hubiera sido de carácter de urgencia o de emergencia. En ese sentido, si el procedimiento ha sido bueno o el correcto, los técnicos del ayuntamiento responsables al respecto pues se informarán. Si ese, cualquiera de esa autorización tiene que tener ese juego, por su parte, será atendido por parte del servicio de Secretaría de Intervención, pues se hará su trabajo en caso de que el expediente abierto en ese sentido pues no se haya tramitado administrativamente de forma
correcta. Sí, bueno, luego la pregunta la formulé como consecuencia de la respuesta que usted mismo hizo en el pleno anterior. En concreto, pues se recoge que esta actuación obedecía a que había que acometer con rapidez ante situaciones que no podían esperar, y deducíamos que se trataba de una cuestión urgente, que bueno, en principio tampoco está motivada, porque no aparece en ningún sitio cuál exactamente era la urgencia de formalizar un contrato de 14.900 euros y después otro contrato de 5.000 y pico euros posteriormente con empresas que son no hermanas, primas hermanas, ni siquiera primas segundas, eran primas hermanas, con una unidad de objeto clarísimo, porque el objeto era exactamente el mismo, en el mismo sitio, en el mismo lugar, y con los mismos escombros, porque eran los mismos. Incluso la factura es el concepto pues, muy indicativo. Se nos dijo que era una emergencia, y la razón de la pregunta era pues, por desaclarar cuál era la emergencia, porque la emergencia de la ley de contratos del sector público pues, estaba muy clara. Cosas inaplazables o cosas que tienen que ver con bueno, pues, salvar o preservar la indemnidad de las personas o las cosas. Esto no estaba en ningún sitio. No, nosotros nos parece que el objeto de estos dos contratos bueno, está muy claro, que es básicamente eludir el contrato ordinario simplificado, incluso el supersimplificado. Y entendemos que, como hemos dicho con anterioridad en los reparos que acabamos de ver, pues se trata de otra circunstancia más omisiva en el ámbito de la contratación. Espero que sea atendido, que por parte de Secretaría de Intervención se analice el momento del texto y pues, se nos dé una respuesta en este sentido.
Sí, sin duda. Se están realizando bueno, muchos contratos que también pueden ser posiblemente contratos que se hayan fraccionado, y vamos a hacer una doble revisión de todo lo que ha ocurrido aquí en los dos últimos años. Pasando al siguiente punto, que tiene que ver con la tramitación de la selección de la Casa de Tercia, leo igualmente para que no quede en duda de lo que ustedes plantean. Se pregunta por el estado de la tramitación de la adquisición por parte del Ayuntamiento de la Casa de Tercia tras la aprobación por unanimidad de la moción presentada por el Grupo Popular el 23 de octubre. Y se hace el ruego, asociado a esta cuestión, de que se entregue en el Pleno la copia de los documentos que integran el expediente al Grupo Popular. La copia de los documentos la tiene el secretario. Ahora, ahí está, yo se
la
he pasado.
Me la ha entregado.
Bueno, todavía la tiene y en la situación del expediente, pues una vez que se ha comprobado que, bueno, pues, que la vía de la apropiación no puede darse en el momento actual por no ser el edificio catalogado como un bien de interés cultural, pues estará teniendo en cuenta esa circunstancia, pues vamos a esperar en consecuencia. Como comprenderán, voy a ser discreto en los pasos antes del pleno que vamos a dar, pero la intención, y quiero que quede bien claro, la intención de ese ayuntamiento es finalmente poder adquirir el edificio de la Casa de la Bestia, siempre en la medida en la que estén nuestras posibilidades, pero la intención es clara y bueno, vamos a seguir trabajando para ello.
Yo, si me permite, he estado dando una vuelta a los documentos que se me han entregado y por parte de los propietarios, a través del señor limpiador, registra un documento en fecha, bueno, pues 17 de diciembre, en donde, bueno, pues de alguna manera ponen de manifiesto la tasación y algunas otras cuestiones de otro tipo, ¿no? Entonces, desde que este documento del 17 de diciembre entra a través del registro del ayuntamiento, corríjame si me equivoco, no ha habido ninguna otra interacción con parte de la propiedad, no se ha negociado nada, no se ha hablado, no se ha sentado a hablar, se ha establecido bueno, pues, algún tipo de bases, o simplemente se mandó un escrito por parte del ayuntamiento con motivo de la aprobación de la moción, se contestó por parte del administrador y ya no ha habido ningún otro contacto en este sentido desde esa fecha del 17 de diciembre del año pasado.
Yo creo que queda bastante claro que es, en este caso, quien administra ese bien dice muy claro cuál es el precio que quiere obtener por parte de ese ayuntamiento. Entonces nosotros ahora tendremos que ver cómo lo vamos a hacer para que cuando tengamos decidido nuestra forma actual, pues podamos presentarle a los propietarios pues, cuál es la propuesta de este ayuntamiento. Pero creo que por parte de los propietarios, en este caso por parte del liquidador, queda muy claro donde fijan el precio, menos con el ayuntamiento. Con otros interesados o interesadas, ya no lo sé, pero el ayuntamiento creo que lo deja bastante de manifiesto. Entonces, pues, entendiendo que, no es nuestra intención por ahora de facilitar la cosa del ayuntamiento, pues vamos a
ver. Vale, que no se ha apuntado a ustedes.
No. Nos hemos vuelto a juntar con ellos, es decir, por ahora no, es decir, no significa que no haya intención de hacerlo, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro camino.
Seguiremos pendientes de esta cuestión, que para nosotros, yo creo que para todos es importante, para todos es importante, forma parte del acervo cultural, histórico y arquitectónico de nuestro pueblo, y creo que merece la pena hacer un esfuerzo.
Sí, nosotros estamos convencidos.
Pero, insisto, yo creo que porque no sea un BIC o porque se vaya a declarar un BIC en el futuro, podemos estar ya por ahí alguna cosa. No obsta para que se trate de un inmueble o de un bien absolutamente singular. Absolutamente singular. Y por lo tanto, incluso claramente sujeto a una posible negociación. O sea, lo que me extraña es que no se hayan sentado ustedes con ellos todavía.
Es que hay que dar unos pasos previos. Usted sabe cómo funciona una administración pública a la hora de adquirir un bien.
Precisamente.
Entonces, porque según usted sabe cómo funciona y lo sabe muy bien, entonces, pues esto no es como el que negocia con dos particulares a ver qué negocio te hacemos. Esto no funciona así y usted lo sabe. Entonces, bueno, pues vamos a dar los pasos pertinentes para eso.
Quedan ustedes 450 días. Pues sí. Son capaces de sentarse con ellos.
se cumple por los días, que veo que se está haciendo muy largo.
Lo seguiremos preguntando.
Una cosa, aquí por dejar claro también, porque esto va a ir acompañado de informe jurídico, aquí se nos abren dos vías, el BIC era muy interesante porque se nos abría una vía que desde el punto de vista de la administración pública es bastante interesante para poder adquirir este tipo de terrenos. El hecho de que no sea BIC, al final nos estamos encontrando realmente con un instrumento jurídico que es la compra directa. La compra directa requiere un procedimiento que la ley de patrimonio de administraciones públicas determina muy exhaustivo. Él está muy bien justificado, dentro de esa justificación, pero tiene que ir acompañado de una valoración que hay que solicitar, y de esa valoración la administración pública, el informe jurídico no se va a salir, y creo que el informe de intervención entiendo que tampoco. Entonces, si la valoración del bien dice 1 millón de euros y la corporación decide que por 1 millón de euros se puede comprar, y la intervención también dice que se puede comprar por 1 millón de euros, pues adelante. Pero si la valoración del bien dice que es una cuantía inferior a ese 1 millón de euros, el informe jurídico será desfavorable si se compromete a la corporación a comprar por encima de esa valoración. Sí. Entiendo que el informe de intervención irá acompañado del informe de secretaría del informe jurídico. Entonces, entiendo que es interesante, pero el hecho de que no sea BIC, y es lo que les he informado a los miembros de la corporación, o sea, a los miembros de la corporación, al grupo de gobierno, y ahora lo hago extensivo a los miembros de la corporación, limita un poco esa figura de la expropiación forzosa por BIC, que sí que tiene un sentido jurídico, y ahora la adquisición directa pues tiene unos límites mucho más grandes que hay que cumplimentar, y es que estamos ajustados a esa valoración. Negociar al alza de la valoración, como ha pasado con otras situaciones que se han ido encallando también por el informe de secretaría, pues no va a estar informado favorablemente si supera el valor de la valoración que objetivamente y empíricamente nos puedan dar aquellas personas que se han expuestas en esta situación. Es un poco lo que les he informado a ellos a lo largo de esta semana, y lo hago extensible también al resto de los miembros de ocupación para que en esa función de gobierno, de fiscalización, sean conscientes de que el informe jurídico siempre va a ir de esa forma, y por lo que he podido hablar con la intervención.
No tenemos ninguna duda, pero
que me parece de recibo que conozcáis un poco lo que ha pasado en este, para que vosotros también podáis ejercer vuestra función de fiscalización, de que ahora mismo la pinza un poco la tienen en secretaría, de que jurídicamente no voy a hacer un informe aprobando algo que una valoración económica objetiva y empírica no me diga qué es lo que vale, y porque el BIC nos abría una puerta muy interesante, pero desgraciadamente pues no estamos en esa situación.
Bien,
déjalo claro.
La siguiente cuestión que plantean con carácter previo, como decía antes, es la siguiente. Dice que si se pregunta por parte del Grupo Popular, se ha iniciado el expediente administrativo en ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en fecha del 9/24, que anulaba el convenio político de los terrenos colindantes a la Plaza de Toros por el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento debía abonar 1.500.000 euros. Luego, dice asociado a esta cuestión, que se proceda por parte de Secretaría a realizar informe de evaluación de perjuicios al Ayuntamiento por prescripción de derechos y o acciones. Bueno, pues explicarles que, en primer lugar, el nuevo se va a atender. De Secretaría, no tenemos ningún problema. Así que se haga un informe, por lo tanto, Secretaría elaborará dicho informe. Indicar de nuevo que la ejecución de esa sentencia a día de hoy pues tiene un plazo que finalizará en el 2029. Por lo tanto, nos han dicho 250 días lo que restan para ellos, serán bastantes más para poder ejecutar lo que tiene que ver con esa sentencia, que evidentemente se asume que se tiene que hacer. Y bueno, pues aunque se ha hecho en el 24 en abril, se ha hecho la apertura del expediente, pues no se inició el mismo. A día de hoy seguimos estudiando las diferentes opciones que se tienen y bueno, estamos en plazo. Por lo tanto, como estamos en plazo y queda tiempo, pues aún no se ha iniciado ese trámite. Por tanto, si se ruega a la Secretaría que haga un informe en relación a este tema, pues nosotros, como gobierno, no tenemos ningún tipo de problema.
Nosotros esta pregunta que estamos formulando reiteradamente la hacemos por varios motivos. Pero el más importante de todos ellos es que este ayuntamiento ha pagado 400.000 euros que tiene derecho a reembolsarse. Este ayuntamiento y todos los vecinos del pueblo. Probablemente esos 400.000 euros sean evidentemente muy necesarios para atender los servicios públicos esenciales y no esenciales de este municipio. En otros casos, el desastre que hay de asfalto en todo el pueblo. Y lo que no entendemos es cómo el ayuntamiento no ha iniciado ese expediente para intentar recobrar, reembolsarse ese dinero que debe tener en las arcas municipales. Entonces, no entiendo cómo están jugando a extender, a agotar un plazo de prescripción para intentar. No sé con qué motivo ni con qué fin, porque no lo sé, lo puedo sospechar, pero no me atrevo ni siquiera a decirlo.
Dígalo.
No me atrevo ni siquiera a decirlo, de no hacerse pelear, ser proactivos en la recuperación de estos 400.000 euros. No lo conseguimos entender. Porque, insisto, hay donde echarlos. Hay donde echarlos. Más del 50% de las calles de este pueblo tienen unos socavones brutales.
El 50%.
Más del 50%.
Ah, más.
Pues, no entiendo pues por qué no se inicia ese expediente y por qué desde lo que es la administración, con las prerrogativas que tiene la administración, no lucha por ejecutar, no solamente por ejecutar un instrumento, una sentencia que es firme y definitiva, que por lo tanto es inatacable, sino por recuperar, por recuperar todo ese dinero.
Yo estuve en tu jornada, si lo juegas justamente con el asunto puramente económico, pues claro, te vamos a recordar que ese dinero también está en los intereses, hay que recuperarlo, puesto que hay una sentencia que lo avala. Luego hay otros condicionantes, como es la gestión de los terrenos, que estamos teniendo en cuenta por todos los, por todo lo que conlleva. Y pues somos responsables y las cosas las queremos hacer de forma conveniente y tenemos que tener en cuenta todos los aspectos que conlleva la ejecución de la sentencia, pues estamos estudiando todo de forma detenida para no tomar ningún tipo de acto precipitado, porque la relación de los terrenos también tiene una serie de circunstancias que simplemente porque no es un tema de como hemos tenido planteado, de negligencia, de saber. Similar, no, es decir, es un tema que está presente en el equipo de gobierno y esperamos seguir avanzando en ello y en su momento pues abrir el pendiente cuando corresponda.
Seguiremos pendientes del tema y a los efectos oportunos.
Quedan dos cuestiones para que pueda plantear en lo que
sí. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, el 21 de octubre del 2025 solicité por registro información detallada sobre las escuelas deportivas municipales, usuarios, cuotas, costes y situación económica. Han pasado meses y no he recibido absolutamente nada. ¿Estamos ante un problema de desorganización en la concejalía o ante una voluntad deliberada de no facilitar información a la oposición? ¿Puede explicar el equipo de gobierno cuál es el modelo real de la gestión de las escuelas deportivas? ¿Cuánto cuestan las arcas municipales? ¿Cuánto se recaudan en cuotas? ¿Y qué criterios se están aplicando para fijar esos precios? Porque a día de hoy ni los concejales conocemos estos datos. Desde que se constituyó el área en octubre del 2023, he tenido tres comisiones. La última se convocó en diciembre del 2024. No sabemos absolutamente nada de la gestión deportiva municipal.
¿Existe una planificación estratégica del deporte en este municipio o se está gestionando sobre la marcha sin información? Gracias, nada más.
Se queda recogida. ¿Alguna más?
Sí, una última pregunta. Ya tenemos muchas, pero vamos a hacer una última pregunta para cumplir con el protocolo. Tiene que ver con una especie cuasi forestal que hemos estado viendo en los últimos tiempos en forma de cono amarillo en la Avenida de los Concejales y en la entrada por la Avenida Café de San Juan, que preservaban pues, de unos sojones tremendos que aún están y de unos embalses de agua peligrosos donde los haya para la propia circulación. Esto es una cuestión que tampoco es nueva porque la venimos advirtiendo desde hace tiempo. Nos gustaría saber qué se pretende hacer, cuál es el plan de acción, cómo se pretende revertir esa situación peligrosa, insisto, para los viandantes y para los conductores, ciclistas, la gente que va en moto, y al margen del chascarrillo que acabo de hacer, y ahora me pongo serio, es una cuestión bastante delicada, bastante grave, que puede generar alguna desgracia. Recuerdo que las actas de recepción de estas dos obras, como se ha demostrado porque se ha solicitado esa documentación, se recibieron realmente en conformidad, ningún tipo de reparo al respecto y por tanto nada se le puede imputar a ninguna de las empresas que lo ha ejecutado. Además eran vicios evidentes, o sea, posibilidades de la propia entrega serían los tres perfectos. Pues mi pregunta en concreto es qué se pretende, cómo se pretende solucionar estos inconvenientes, entiendo que dentro del mundo de los socavones son los más importantes y desde luego la entrada por la carretera de Mateo pues, a nuestra localidad, cuando caen cuatro gotas de agua, pasa el listón de lo que es peligroso, llega más allá de lo que es el peligro y cualquier día vamos a tener una desgracia de la cual nos vamos a tener que lamentar. Ahí dejo la pregunta y espero una pronta respuesta y lo que espero de verdad que se solucione.
Muchas gracias. Pues si no hay más preguntas, se levanta la sesión.